Tenemos invitada en el estudio a Cecilia Nicolini, la conocimos durante la pandemia, cuando junto a la ministra Carla Bisotti estaban tratando de negociar la llegada de las vacunas a nuestro país. Ahí es donde la conocimos, pero hoy es la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Nación y estuvo presente, está hoy en nuestra provincia a propósito de estas jornadas participativas del Plan de Respuesta al Cambio Climático. ¿Cómo está, Cecilia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de estar acá en esta tarde en La Pampa.
Estuve viendo imágenes de la cantidad de intendentes e intendentas que participaron hoy. ¿Cómo sucedió esta jornada? ¿Qué es lo que se pretendía?
Bueno, la verdad que fue un encuentro muy, muy interesante. De hecho, mañana van a seguir trabajando también. Nosotros desde la Secretaría del Ministerio de Ambiente, el año pasado presentamos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del año 2030. Y uno de los temas fundamentales y que veníamos trabajando con el equipo era trabajar este plan, pero bajarlo al territorio. Trabajar con cada una de las 24 jurisdicciones, con todas las provincias y también con los municipios en cómo vamos a responder a esta triple crisis planetaria que estamos viviendo, que nos está atravesando. Creo que la evidencia está bastante clara, no solamente por el tremendo calor que vivimos en las pasadas semanas, sino ustedes lo ven aquí, sobre todo en La Pampa, la sequía extraordinaria que tuvimos en estos últimos 3 años, cómo eso afecta e impacta a la economía, a nuestra forma de vida. La pandemia de alguna manera también se puede relacionar con esta crisis que estamos viviendo a nivel global. Y en ese sentido, el trabajo que está haciendo la provincia de La Pampa es muy importante porque es trabajar con cada uno de los municipios cómo vamos a dar respuesta a esta crisis climática, no solamente en la reducción de los gases de efecto invernadero, sino en algo fundamental que es la adaptación, cómo preparamos nuestros territorios, nuestra infraestructura, nuestras viviendas, la forma que tenemos de producir y de consumir para esta realidad que ya estamos viviendo.
Cecilia, ¿cómo... ¿cómo se nos plantea la transición energética teniendo en cuenta que los nortes globales nos están demandando bienes comunes y algunos entendemos que reprimarizan nuestra economía? ¿Cómo logramos tener una estrategia defensiva y a su vez también nosotros hacer esa transición?
Es un tema que tiene un montón de aristas. Vos creo que recién en una pregunta condensaste un montón de cuestiones que tenemos que abordar. Por un lado, y un tema fundamental, es la cuestión de la soberanía. ¿Cómo vamos a enfrentar a estos problemas globales, pero con soluciones locales? Pensando también cuáles son los intereses que tenemos, no solamente como argentinos y argentinas, sino también creo que esto es importante pensarlo en clave regional. De estas cuestiones, de estos problemas globales, no se sale solo. Sería de necios pensar que cualquier cosa que hagamos a nivel país o a nivel local va a poder dar respuesta a esta crisis tremenda que nos afecta a todos, ¿no? Como también pasó en la pandemia. Creo que hay que pensarla en clave regional. Y en esa clave regional es cuando tenemos que pensar cuáles son los recursos con los que contamos, sobre todo en el sur global, en América Latina y el Caribe. La Argentina, desde ya que tenemos que pensar que quizás esta crisis también la podemos ver como una oportunidad en donde esta transición que tenemos que dar a partir de un consenso que creo que ya hemos tomado, que no podemos consumir y producir como lo hacíamos hace 10, 15 o 20 años. Tenemos que transformar nuestra matriz productiva, tenemos que a su vez dar respuesta a también las crisis que estamos atravesando como región, que es la pobreza, que es el sobreendeudamiento y que es la necesidad también de que esta matriz productiva sea con valor agregado, ¿no? Evitar esa reprimarización de nuestra economía. Y en eso la transición energética puede ser una gran oportunidad, no solamente por las reservas que la Argentina tiene, por ejemplo, en lo que se da a conocer como un vector de transición, una energía de transición que es el gas natural. Justamente ustedes fueron protagonistas hace unas semanas, el 9 de julio, de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que pasa, que atraviesa casi toda la provincia de La Pampa. Pero está claro, bueno, que en el caso del gas no es una solución a largo plazo, es un combustible fósil, pero en este mix o en este contexto internacional que tenemos de transición, de alguna manera, bueno, tiene menos emisiones que lo que es el carbón y el petróleo. Y también tenemos que pensar la transición en algo que vos muy bien decías, de cara a, bueno, a cuál es la responsabilidad que tiene el norte global en esta necesidad que tenemos de transformar nuestra matriz productiva y cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros. Por un lado, el compromiso de reducir las emisiones y de transformar esa matriz la hemos tomado presentando nuestro plan, presentando nuestro compromiso a la carbono neutralidad ante la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Ahora bien, tenemos también responsabilidades diferenciadas, ¿no? En donde países ricos que se han desarrollado a costa de los recursos de un solo planeta que compartimos entre todos en estos últimos 200 años son los responsables, solamente tres regiones en el mundo, Estados Unidos, China y la Unión Europea, de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente la foto actual, sino también si uno mira el acumulado, porque estos gases se acumulan, ¿no?, en la atmósfera. En esa responsabilidad, bueno, tienen que pagar por ella, tienen que hacerse cargo. Y en eso es que le reclamamos en los foros internacionales y en las discusiones que esas transiciones que nosotros tenemos que dar, si las queremos dar con inclusión, si las queremos dar también combatiendo la pobreza, si las queremos dar también respondiendo a esas deudas insostenibles que gobiernos irresponsables han tomado también en el pasado, podamos hacerla de una manera que sea justa, ¿no? Creo que eso es un término que tenemos que tener en claro, que las transiciones tienen que ser justas, ¿no?
Cecilia, recién decías que, bueno, venías hablando con diferentes intendentes, ¿no?, en diferentes provincias, y también hablabas de la matriz productiva, de hacer un cambio en la matriz productiva. ¿Cuál es la respuesta de los jefes comunales? Porque son los que tienen que, por ahí, bajar a tierra firme todas estas propuestas.
Yo creo que la respuesta empieza a ser ahora, primero uno pasa por una, al principio con estas cuestiones de resistencia, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué, digamos, qué es lo que me cuesta a mí? Yo tengo otras prioridades, ¿no? Primero la resistencia. Luego empieza a haber un poco de temor, diciendo, bueno, evidentemente, haga o no haga algo, la sequía me está impactando, ¿no? Entonces, la sequía vino para quedarse, el recurso del agua, que también es un recurso en este momento también escaso y que está afectado por estas variaciones del clima, también todos los extremos, digamos, de estos efectos, fenómenos climáticos se dan con mayor frecuencia, con mayor intensidad. Entonces, bueno, evidentemente algo hay que hacer. Y luego, bueno, la necesidad, entonces, ya entender que, bueno, veamos esto como una oportunidad, porque antes analizábamos lo que me iba a costar transformar mi matriz productiva. Ahora tenemos que contabilizar lo que me va a costar si no la transformo. El costo de inacción empieza a ser mucho más, ¿no es cierto? Empiezo a perder mucho más. Ustedes fíjense que nosotros veníamos contando que en los últimos 20 años la Argentina, por el efecto de la sequía, había perdido hasta 24 mil millones de dólares en soja y maíz en los últimos 20 años. Casi una cifra similar de lo que perdimos en este último año. En un año llegamos a perder casi 22 mil millones de dólares por esta sequía histórica en los últimos 3 años. Entonces, estos tiempos se van acelerando. El tiempo, la ventana de tiempo empieza a ser mucho más pequeña, en donde hay que meterlo de alguna manera, entonces hay que hacer estos cambios. Ahora bien, la necesidad también, y lo que uno entiende, por eso la importancia de trabajar con cada una de las comunidades, de los territorios, de las provincias, de las ciudades, es entender cuáles son las principales problemáticas o desafíos que están enfrentando, cuáles son las necesidades que tienen que cubrir y de qué manera podemos trabajar de manera conjunta, de manera transversal y coordinada para que puedan tener esas herramientas. Se trata, por un lado, del financiamiento necesario para esas transformaciones que tienen que dar, cómo transformar las industrias a que sean más sostenibles a nivel energético, cómo hacer un sector tan estratégico, por ejemplo, para La Pampa, como es el campo, que sea más resiliente también y más sostenible, cómo hacer que nuestras ciudades no se transformen en islas de calor durante estas temperaturas extremas que impacten también en la salud de la gente. Entonces, todo esto necesita financiamiento. Y también, por otro lado, necesita tecnología. Los avances tecnológicos seguramente van a ser un gran aliado para que estas transformaciones puedan ser más rápidas, puedan ser exponenciales y puedan traer beneficios. Y puedan también traer un elemento fundamental, que es, por ejemplo, el empleo. ¿Cómo hacemos esto para que no sea una dicotomía o un enfrentamiento entre me quiero desarrollar pero lo quiero hacer de manera sostenible, sino que puede ir de manera conjunta, que esto pueda generar un empleo, lo que se llama ahora empleo verde o empleo sostenible, o nuevos empleos, y que esto me genere un mayor desarrollo, ¿no? Es una ecuación que es compleja porque tiene un montón de aristas, pero creo que hay un compromiso. Esta mañana estaban casi todos los municipios de La Pampa.
Yo 52 creo que eso da municipios cuenta, participaron.
¿No? Y son 80 más o menos en la provincia. Entonces creo que eso da cuenta del enorme preocupación y ocupación que hay, ¿no? De compromiso de decir, bueno, acá estamos, queremos darle soluciones a la gente y para eso necesitamos venir a, necesitamos capacitarnos, necesitamos las herramientas y desde ya nuestra responsabilidad como gobierno nacional de trabajar en conjunto con las provincias y poder poner al alcance las mejores herramientas para que esto sea una realidad en los territorios.
Uh-huh. Recién hablabas de las alianzas estratégicas regionales. ¿Cuáles son nuestros aliados hoy para trabajar esta transición en la región latinoamericana?
Bueno, yo ahí vos lo dijiste en la respuesta, yo soy una convencida de que estas transiciones, estas soluciones las tenemos que dar como región en primer lugar. Creo que un valor fundamental es la integración de América Latina y el Caribe, en donde uno tiene diferentes bloques o espacios de convergencia. En un caso, por ejemplo, es el Mercosur, que es el espacio, digamos, de convergencia más avanzado en términos de que podemos también como bloque económico negociar, en este caso, como ustedes han escuchado últimamente, con la Unión Europea o con otros bloques económicos también una posición más ventajosa y posible transferencia de tecnología e inversiones. Otro espacio creo que a nivel político que es muy importante ahora recobrar un espacio de alianza también con toda la patria grande que es la UNASUR, algo que había impulsado uh-huh. Néstor Kirchner allá por el año por el año 2005, sí, exacto, y que realmente ahora necesitamos también recuperar esos espacios también de integración y de convergencia para poder negociar. La CELAC también es casi el único espacio que es más político, pero que es un paraguas para toda América Latina y el Caribe. El Caribe está pasando en algunos casos, en algunos países, situaciones de extrema vulnerabilidad y amenazas, como es casi perder parte de su territorio por la subida en el nivel del mar.
Claro.
Creo que a nivel regional tenemos que, a pesar incluso de nuestras diferencias, porque se imaginarán que nada tiene que ver ni la economía, ni la cultura, ni la identidad de un país como Argentina o como Barbados. Ahora bien, de cara a esa injusticia climática, a esa injusticia histórica, a esa necesidad también de financiamiento, de sobreendeudamiento que tenemos, de necesidad de dar respuesta a nuestra gente en términos de sacarla de la pobreza, de invertir más en educación, en salud y demás, creo que ahí compartimos esos desafíos comunes. Uh-huh. Entonces creo que ahí está una gran oportunidad de aliarnos. Y siempre me parece que también ahí es importante, de cara a ir a las negociaciones, tener bien en claro qué nos estamos jugando, qué estamos defendiendo y para quién jugamos, ¿no? Porque muchas veces hemos visto en gobiernos anteriores que pareciera que, no sé, que estamos defendiendo intereses de otros países, uh-huh, otras latitudes uh-huh. que no son los nuestros, ¿no? Creo que en esto también nos jugamos mucho el futuro de la Argentina y el futuro de la región para los próximos 20, 30, 40 años.
Justamente te iba a preguntar, porque fuiste coordinadora del Grupo Puebla, uh-huh. ¿cómo...?
Sigo siendo,
¿seguís
siendo?
No, ¿seguís
claro,
siendo?
Esas cosas se nacen y voy a morir con estos son espacios que llevo muy en mi corazón y que es un espacio de lucha permanente.
Y bueno, eso implica, digamos, tener una mirada política latinoamericana. ¿Cómo se evalúa justamente la pérdida de espacio frente a gobiernos o a elecciones que se van perdiendo con propuestas de derecha en toda la región también?
Bueno, de alguna manera justamente el Grupo de Puebla surgió como un espacio para poder seguir trabajando y dando respuesta a crecientes gobiernos de derecha que estaban ganando los gobiernos en la región y así poder articular tanto en líderes y lideresas de la región que ya no estuvieran en el gobierno como otros países que sí que estaban para seguir articulando y generando esos espacios de discusión con ideas más progresistas, con los valores que defendemos y que son irrenunciables, con una defensa irrestricta también de la democracia y los valores que creemos de igualdad, de equidad y de apoyo y de transformación, sobre todo para los que más lo necesitan. En esos espacios, bueno, como el Grupo de Puebla, debatimos muchísimas ideas, también colaboramos en espacios de acción, teniendo en cuenta también algo fundamental, creo, para nuestra región, es que ante estos problemas globales, ¿cómo damos respuestas? Que nos identifiquemos con ellas, ¿no? Que respondan a estas necesidades que tenemos como región. Así que las cuestiones, por ejemplo, del cambio climático los abordamos. De hecho, ahora tenemos un aniversario, se cumplen 4 años de la conformación del Grupo de Puebla y estaremos reuniéndonos en la Ciudad de México, justamente en Puebla, uh-huh. donde nos vio nacer. Y uno de los grandes temas, además del auge de la derecha y estos nuevos discursos de odio y demás, de también en contra de la consecución de derechos para minorías en toda la región. La cuestión de la crisis climática también es un tema que vamos a abordar. La reforma del sistema de la arquitectura financiera global también es uno de otros temas que estamos debatiendo, digamos.
No, yo pensaba cómo iba de la mano esta preocupación por el cambio climático con las producciones que se están viniendo, por ejemplo, en la Argentina, como la extracción de litio, ¿no? ¿Cómo, en qué punto se puede confluir en esta lucha por el cambio climático y también la necesidad de tener esas producciones?
Hay muchos puntos de convergencia que no quita que también traiga sus complejidades. Me parece que todos los temas que vienen a transformar y a cambiar, tenemos que estar abiertos a las discusiones, a los debates y muchas veces hacernos cargo de ciertas contradicciones que tenemos que resolver y ver de qué manera podemos generar valores en esa discusión y hacer las cosas bien. El litio es un mineral que está claro que nos va a ser un gran aliado para la transición energética. La transición energética va a demandar entre 6 y 9 veces más la cantidad de minerales, desde litio, cobre, cobalto, plata, muchísimos. Entonces va a ser un aliado. Ahora bien, esa extracción de minerales, esa producción, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cuáles son las salvaguardas ambientales que vamos a tomar? ¿Cómo vamos a hacer los procesos de evaluación ambiental que realmente tengan en cuenta los impactos, cómo mitigarlos, cómo evitarlos, cómo compensarlos? ¿Cómo vamos a trabajar también con las comunidades, que muchas veces son comunidades originarias o minerías que viven en estas poblaciones y que están directamente relacionadas también, no quizás con el recurso, sino muchas veces con un recurso que se utiliza para, en este caso, el procesamiento de litio, como es el agua, ¿no? En el norte, que es también ustedes lo saben muy bien, un recurso escaso. ¿Cómo vamos a poner en marcha el acuerdo de Escazú, que somos signatarios y que de hecho nosotros estamos liderando la implementación del acuerdo a nivel regional, en donde haya participación ciudadana, acceso a la información, protección de los defensores y defensoras ambientales? También otra cuestión es cómo va a formar parte también para la industrialización de nuestro país, o sea, la necesidad de que la Argentina no solamente sea un exportador de materias primas, sino que a esas exportaciones le demos valor en origen. Entonces, ¿cómo podemos pasar de exportar solo litio o eventualmente
que no se convierta en un commodity?
Claro, a darle valor y que eso genere nuevas capacidades, nuevas tecnologías y realmente poder ser un jugador a nivel regional y a nivel global de estas transiciones, ¿no? Entonces, esas discusiones y esos debates tenemos que darlas, en donde, es cierto, se generan muchísimas tensiones, pero en las tensiones creo es donde la política puede traer entendimiento, puede traer, generar consensos y obviamente si tenemos esa mirada que sea lo mejor para los argentinos y las argentinas y en ese que sea lo mejor, nosotros también ponemos el desarrollo sostenible socioambiental, creo que es una ecuación que puede cerrar.
Me da la impresión de que la participación informada y que no quede virtual va a ser la manera de encontrarle la vuelta, ¿no? En la escucha del territorio. Pienso en esto que dice Juan, y el litio es un salar, el salar es un humedal, se está reclamando la ley de humedales. Recuerdo que Cristina dijo en un acto, grande que hizo en Plaza de Mayo para decir que no se presentaba el 25, sí. Planteó la necesidad de una legislación que proteja. Y dijo algo así como, ¿qué vocación de colonia tienen aquellos que no la están trabajando? ¿Qué legislación estamos necesitando para proteger estos bienes?
Bueno, yo creo que hay un paso que le antecede a la cuestión de la legislación, que es generar un gran consenso nacional, incluso en algunos casos también regional, por donde se encuentra en este caso del litio. El litio no es el único tema.
Creo no
también,
es un ejemplo, es
claro,
un ejemplo que
tenemos
estamos
que debatir también con el gas, tenemos que pensar también las posibilidades que da el hidrógeno verde, tenemos que hacer también cómo hacemos más sostenible la agricultura. Son muchísimos debates. ¿Qué hacemos? La ley de humedales, la bendita ley de humedales que queremos también que salga y que sea una herramienta fundamental de nuestro desarrollo y ordenamiento territorial. Yo creo que anteceden esos consensos, esos espacios de debate, esos lugares en donde puedan diferentes posiciones converger hacia un desarrollo sostenible y un desarrollo económico y productivo sostenible, ¿no? Y en eso sí, evidentemente, las leyes nos permiten ordenar esta discusión, nos permite generar marcos en donde nos podamos ordenar tanto, digamos, a nivel local también de lo que tenemos que hacer de cara también a las inversiones extranjeras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser la riqueza que podamos crear acá o las necesidades que tengamos que cubrir en la Argentina, ¿no? Y para eso también debatir eventualmente, por ejemplo, para el hidrógeno verde ahora estamos lanzando una evaluación ambiental estratégica que lo que da es un paraguas ambiental de evaluación para que todas las políticas o los proyectos tengan, digamos, tengan un encuadre con cuestiones que tengan que cumplir sí o sí. Lo mismo seguramente estamos empezando a pensar para todo lo que es la cuestión offshore también, de costa afuera. Lo mismo, eventualmente, nosotros lo hemos propuesto de pensarlo también para el litio, ¿no? Y en eso seguramente van a derivar cuáles son las leyes que necesitamos o los marcos normativos para poder debatir.
Y que se cumplan, ¿no?
Porque, y después que haya poder de policía que se cumpla.
Claro, tendría que haber otra Corte Suprema. La provincia de La Pampa tiene un problema muy grande con el río Atuel. Sí. Donde
hoy es un día importante, ¿no?
Claro, y es el día de lucha por el río Atuel.
Sí, por eso no podíamos no comentar esto. Claro. No, porque esos marcos regulatorios se tienen que cumplir.
Sí. Sí, creo que en esto es un debate y una deuda pendiente la cuestión que tenemos con nuestra justicia. Nos pasa en muchísimos ámbitos. Vemos, por ejemplo, que el tema del fuego, que también es un tema que a ustedes los afecta muchísimo, casi el 95% son o intencionales o está a la mano del hombre detrás, ¿no? Entonces, creo que ahí es necesaria poder tener una justicia que acompañe a resolver estas cuestiones, que acompañe también a dar certidumbre y que también, de alguna manera, sea el garante de que no se puede hacer lo que uno quiera, no se puede, digamos, saltarse la ley y que no haya consecuencias, porque entonces ahí es donde después todas las políticas públicas o todo el trabajo que se hace casi que es en vano, ¿no?
Sobre todo porque quienes se saltan la ley son justamente los poderes concentrados. Nosotros siempre decimos, la contienda la tenemos con la provincia de Mendoza, y en realidad la tenemos con los grandes empresarios de Mendoza, que se valen del agua que nos correspondería a las provincias por donde pasa el río Atuel para hacer sus negocios, en general vitivinícolas, etcétera. Digo, porque nunca los individualizamos, no los visibilizamos.
No, no son los mendocinos y mendocinos.
Claro. Sí.
Que también tiene problemas en su misma provincia.
Exactamente. La última, Cecilia, y ya te dejamos que sigas con tu recorrida. ¿Es posible una transición energética con enfoque de género en un contexto de feminización de la pobreza?
No es que sea posible, tiene que ser así. Tiene que ser así. Nosotros en el plan, en todas las, tenemos 6 ejes de transición. Uno es la transición energética, pero los otros ejes también tienen un factor transversal, que es la perspectiva y el enfoque de género, que venimos trabajando con casi todas las áreas de gobierno. Por ejemplo, recientemente estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Obras Públicas, en donde todo lo que tiene que ver con infraestructura tenga la perspectiva ambiental, la perspectiva climática y la perspectiva de género. Creo que fundamental, vos lo acabas de decir, en este impacto que sufrimos más los países del sur global de la crisis climática, por supuesto que dentro de esas comunidades quienes más les afecta son las mujeres y las niñas. Entonces ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mayor en términos de políticas públicas enfocadas directamente en estas políticas de género, en mayor financiamiento también, capacidades para poder paliar esta situación y en una discusión realmente que sea genuina, que muchas veces lo decimos, no tiene que responder ni a un focus group, ni si es bueno para la campaña, no es bueno para la campaña. Creo que ni la cuestión ambiental ni la cuestión de género tiene que estar al servicio de los porcentajes electorales o no, tienen que estar, porque en definitiva se trata de hacer una sociedad más justa, se trata de defender a los más desfavorecidos, y creo que en nuestro espacio político es a lo que nos comprometemos y nos dedicamos, entonces tienen que estar sí o sí. Creo que ya no hay discusión en eso.
Cecilia Nicolini, te agradecemos esta entrevista en la radio pública, en Pública y Popular.
Gracias a ustedes, un placer.